La finestra d'Antonio Niebla.
Un ruiseñor a la plaça de la Universitat. Bona nit, oients. Bona nit, Gemma. Estàs disposada a cantar?
Ui, ui, ui. Primer de tot, bona nit, però no. Jo de cantar res de res, i menys el vell cant. Tinc entès que en el programa d'avui el dediques a una gran veu femenina de la lírica.
Sí, bueno, Gemma, toca perquè estem en l'era de les dones. I a poc, les senyores esteu marcant el territori. Cosa que m'encanta. Cada vegada estic més convençut que les dones arreglareu moltes de les coses que ens fan malament els homes. Almenys, arribareu a un acord més fàcilment que nosaltres. Crec jo, vamos, no ho sé. Ara veurem què passa amb la Hillary Clinton, que guanyi als Estats Units. Jo tinc els dedos cruçats perquè guanyi.
Antonio, per què tens aquesta persistència en què la solució és en mans de les dones?
Pues, no sé, sempre me'n recordo de la meva mare quan parlo d'aquestes coses. Por una razón física, Gemma, por una razón física. Porque estáis mucho más cercana a la vida. Vosotras sois generadoras de vida por naturaleza. Mira, Gemma, las primeras pulsaciones que sentimos las personas siempre son al ventre de la nuestra madre. Cosa que no posee un hombre. Siempre, siempre una dona, una señora. El primer sentimiento de alegría, de pena, de protección, de quien nos alimenta, del hambre, de la teta, de la leche que bebemos de la madre, eso es una maravilla. Hasta que nacemos, nuestra sangre se oxigena por vuestros pulmones. Y también respiren por una dona y muchas vagadas por dos. Bueno, pero eso era el corazón loco que van a sentir el otro día, Gemma. Quan hem crescut, sospirem d'amor i quasi sempre sospirem per una dona.
Està molt clar, doncs, avui, Antonio, que parlem d'una dona, però continues amb tanta fe i confiança en les dones.
Tota, Gemma, la tinc quasi tota. I si alguna s'equivoca, és per culpa de los hombres. Del programa d'avui només diré quatre paraules, Gemma. Barcelona, el Liceo, Nueva York, la Traviata. ¿Imagines de qui parlo?
Home, m'ho poses molt fàcil, eh? Podria ser Victòria dels Àngels o Montserrat Caballé, o no sé si et refereixes a algú altre.
Me refiero a Victòria de los Ángeles. Era un àngel de criatura. Nacida en 1923 en Barcelona, en la plaça de la Universitat. Però per entrar en el calor y que nuestros oyentes puedan comprobar a qué me refiero, vamos a escuchar unos minutitos de La Bohème, una magnífica ópera de Puccini y muy posiblemente la mejor interpretación de todos los tiempos de la Mimi que interpreta Victoria de los Ángeles cuando era muy jovencita.
Victoria dels Àngels va néixer a Barcelona i era filla d'emigrants i era soprano.
Sí, era hija de una humilde familia de Andalucía. Vivía en la conserjería de la Universidad de Barcelona. Según Victoria, su madre siempre cantaba. Y escuchamos ya, sin esperar mucho. Y a propósito de cantar, atención a Victoria, que con un registro maravilloso veremos cómo sube los tonos y llena de ternura una exquisita aria. Sobre todo, atención a la segunda parte, que la finaliza de manera sublime.
Thank you.
Va estudiar al Conservatori de Música del Liceu. El seu pare, amb el sou que tenia de la universitat, no guanyava suficient per pagar-li els seus estudis.
Sí, Vitoria, de verdad que vivía en un principio con cierta dificultad, o muy justa, ¿no? Claro, las chicas de su edad en ese momento trabajaban en otras cosas para poder ayudar a los padres a vivir. Pero ella sabía desde muy joven que había iniciado un camino muy duro, pero maravilloso. En 3 años obtuvo el título de graduada musical y paralelamente estudió con mucha valentía óperas muy complicadas. Hay que pensar que cantó en el Liceo Gemma por primera vez a los 18 años y ensayaba en su casa, en el Paraninfo de la universidad. Siguió sus estudios y 4 años más tarde hizo su debut profesional con la ópera Las Bodas de Fígaro de Mozart. Ganó un premio internacional en Ginebra en el 47 y por la progresión de su voz, que cada vez la tenía más educada y era más apreciada por el público en general, en 1948 la invitan a cantar en el Gran Teatro de Londres. Y allí canta, estrena La Vida Breve de Manuel de Falla con la orquesta de la BBC de Londres.
De joveneta aprofitava els diumenges i els dies festius per estudiar i treballar amb el piano que hi havia en el Paranimf de la universitat, oi?
Sí, ensayaba desde muy niña en las aulas vacías y cuando los estudiantes hacían fiestas. Su madre, que tenía buena voz, fue su primera maestra. Y Victoria de los Ángeles, que la imitaba todo lo que podía. Se inició al bel canto y aprendió los primeros tonos de forma autodidacta. Pero Victoria era muy exigente. Cultivó su talento artístico que traía en la sangre y su primera profesora profesional fue Mercé Plantada. Y más tarde realizó estudios musicales con la mezzosoprano Dolors Fraus. Y a la vez aprendía guitarra con el maestro Graciano Tarragó.
Va ser a partir dels anys 60 que es dedica al Lied. En català es diu cançó romàntica.
Sí, sí, sí. El Lied, que és la denominació que se usa en Alemanya com canció romàntica o ligera, se solía cantar entre óperas, o sea, eran como introducciones. Tenía una voz muy bonita de soprano lírica y a ella le gustaba decir, el nombre italiano es Lírica Spinto. Tenía un timbre inconfundible y su profundo conocimiento musical lo obligaba a ajustarse musicalmente siempre a la partitura de una forma casi perfecta, cosa que alababan siempre los directores de orquesta. Muchos críticos coinciden en afirmar que Vittorio de los Ángeles tenía una de las voces más exquisitas y delicadas del siglo XX.
En moltes ocasions, Antonio, la van comparar amb la Maria Callas, oi?
Sí, tant, sí. Muchos aficionados a la música y gente que entendía mucho también coinciden que su voz estaba entre la belleza tímbrica de Renata Tebaldi y la fuerza dramática que tenía la María Callas. Ella era una mezcla de las dos. Ella decía que sus agudos eran tirantes y metálicos, pero ello le permitía en muchos casos dotar papeles de mezzosoprano, o sea, voces más bajas, más desgarradas también, como en la ópera de Carmen o Rosina, el barbero de Sevilla. Fue sin duda una de las mejores voces de la lírica mundial del siglo XX.
Va fer recitals a molts dels grans teatres del món on va cantar les òperes més difícils.
Sí, y además realizaba un gran número de grabaciones y actuaciones durante casi 50 años por todos los escenarios del mundo. Y han disfrutado en vivo su voz musical y llena de matices. Hace años yo la escuché en el auditorio de Manuel de Falla de Granada, donde cantó muchas veces y otra vez volvió a dar una lección de maestría, de sencillez y de naturalidad. Diríamos que una de sus mejores facetas era justamente esta, la naturalidad. Lo difícil lo cantaba fácil.
¿Qué vols dir, Antonio, amb això de la naturalidad?
A que cantaba sin la afectación de las grandes divas. Tengamos en cuenta que era una de las mejores del mundo. Quizás era la que más brillaba en el firmamento europeo y la más humilde a la vez. Muchas veces en el colofón, o sea, en el final, acababa sus recitales acompañándose ella misma con su guitarra o con el mismo piano, que lo tocaba muy bien, creando una expectación entre el público llena de fervor. Tenía una naturalidad sin pretensiones, natural, era sencilla. Y a la vez era muy poca amiga de la fama y muy amiga de los músicos y directores que la acompañaban siempre.
Deies que va tenir problemes amb el professorat de la Universitat de Barcelona on vivia amb els seus pares.
Sí, bueno, Vittorio de los Ángeles era bastante inocente como persona, muy. Tenía la inocencia y la entrega de los grandes artistas, pero fue muy al principio. Ella se acompañaba con la guitarra canciones populares que aprendió de su madre y un profesor de los que había allí en la universidad se quejó del rector porque en alguna ocasión distraía con sus cánticos a los alumnos y tuvo que cantar solo cuando la universidad estaba vacía. Pero lo que son las cosas, años después, cuando estalla la guerra civil española y la universidad y el claustro fue utilizado como hospital de guerra, volvió a cantar para dar ánimos a los soldados heridos que se amontonaban por los patios y por los jardines. Y además, con su inocencia, le impidió hacer diferencia entre los de un bando y de otro. Al principio cantó primero para un bando, o sea, para los de la izquierda, que era lo que ocupaba prácticamente, que estaban en Cataluña y ocupaban la universidad. Y después estuvo cantando también para los otros lados, para los soldados heridos de Franco.
El seu prestigi entre els cantants i els músics era enorme i es veu que repetia les peces una i altra vegada fins que quedaven bé.
Sí, tenia esta virtud de la inocencia, de sentirse pequeña ante las cosas muchas veces y creía que las cosas habían que realizarlo lo mejor posible. Existe una grabación de radio en un homenaje que se hizo al gran director de orquesta Ataúfo Argenta. Ataúfo Argenta que se suicidó dentro de un coche con su amante, o sea, con su segunda mujer, otro corazón loco. Y el homenaje que fue presentado por su hijo, que murió hace poco también, Fernando Argenta, que era un músico excepcional, que tenía un programa de radio muy bueno, que en Radio Nacional de España. Elogió ampliamente a Victoria cuando estaba hablando conjuntamente del padre. Ella le interrumpió y le dijo a Fernando que estaban allá para homenajear a Ataulfo y no a ella. Ataulfo Argenta, o sea, el padre de Fernando, ya era 10 años mayor que ella. Y dice que le producía tal respeto que siempre que le trataba de usted y de don Ataulfo. Y como estamos en la era de las donas, Gemma, Victoria de los Ángeles y Alicia de la Rocha, dos artistas catalanas en los mejores escenarios de Estados Unidos, interpretaron y grabaron 7 canciones populares de Manuel de Falla.
Alicia de la Rocha i Victoria dels Àngels van ser molt amigues des de la joventut, oi?
En 1947, cuando ambas tenían solo 24 años, coinciden las dos barcelonesas en un concurso internacional de canto en Ginebra. Y en la Fundación Victoria de los Ángeles, que está en Barcelona, existe una carta escrita por Alicia de la Rocha, dirigida a José María Lamaña, que dice así: antes que nada, quiero notificarle que Victoria de los Ángeles ha triunfado de una manera extraordinaria, tal como ella es y se merece. Ayer fuimos Giovanni, que era otro músico, Marta y yo, a oír el concurso definitivo de los cantantes en el Victoria Hall de Ginebra, que es un sitio muy importante. Primero cantó una francesa muy regular. Después salió la segunda, que era Victoria. Cantó un aria de Handel de una manera tan divina y tan sobrenatural que me hizo saltar las lágrimas. La sala se caía abajo de tantos aplausos. Y es magnífico haber presenciado la victoria de Victoria.
Era pràcticament temps de la postguerra i era també gairebé impensable que les dues noies comencessin a fer concerts a primera línia mundial.
És que les dues eren catalanes i molt valentes. És veritat? Sí, sí, molt valentes, totes dues. Eren amigues de l'època d'estudiante i gravaron en Odeon i a Mimi, Madame Butterfly i Enric, i hicieron varias grabaciones de Enrique Granado. Grabaciones que después se repitieron.
Rosia mía. criatura e perdesse la lusura se viene di agli avenuos. Fue la vienda aventurada e perderse in vos la vida porque viviera perdido al salir más
Javier Ibanco, que fue amigo y secretario personal durante muchos años, nos cuenta, en el libreto del último disco recopilatorio, que Victoria de Los Ángeles gozaba de todo el reconocimiento de otra gran reina de la naturalidad, la naturalidad que nos hemos referido anteriormente. Y esa reina que se refiere este hombre es la soprano alemana Elisabeth Schwarzkopf. Después de escuchar La Bohème de Victoria, lloré por la insuperable creación de Mimi. Yo nunca llegué a los niveles del personaje de su Mimi. Victoria es la única de todas nosotras que ha abarcado la amplia gama de las escuelas y estilos y han triunfado casi siempre en todos.
També m'has comentat que era molt amiga d'Elisabeth i havien cantat juntes.
Tuvieron una gran admiración una por la otra y una gran amistad. O sea, coincidieron en muchos escenarios y estudios de grabación. Tanto la una como la otra tenían un don de la naturaleza, que también se da en Luciano Pavarotti, que se llama la impostación natural de la voz.
Antonio, explica'ns una mica què és això de la impostació natural de la veu.
Ay, perdón. Perdón, Gemma. Siempre que trato de no usar palabras técnicas en el lenguaje del arte, pero en este caso se hace necesario. La impostación no es más que el equilibrio que se llega a alcanzar algunas voces privilegiadas en su registro normal, después de un gran acontecimiento de la propia voz y de muchos ejercicios, de un gran conocimiento, quiero decir, de la propia voz y muchos ejercicios de ensayos y horas y horas y horas de trabajo.
Però deu ser molt difícil, no?, poder arribar als tons de les òperes.
Dificilísimo, Gemma, dificilísimo. Son cientos o miles de horas muchas veces entonando una misma estrofa hasta sacarla perfecta. La impostación, Gemma, diríamos que es andar de una manera natural por la cuerda floja de la voz, sin ayudarse de los gallos o de los falsetes. Es una palabra muy dicha que pocos consiguen tener, la naturalidad. Sí, quiero decir la naturalidad. La naturalidad también se da en otras expresiones del arte. Pero en muchos momentos en el arte nos pierde el afán de la singularidad. Todo aquello que en el arte no fluye de forma natural, sin pretensiones, no funciona bien. Paco de Lucía tenía como máximo referente la voz en la música. Decía que es el mejor instrumento musical que existe. O sea, saber escoger, y él sabía de hecho mucho, que saber escoger o elegir las cualidades propias de una soprano o cualquier cantante, también en el flamenco, ¿eh? En el flamenco pasa lo mismo, es sentirse cómodo y natural con la expresión de la voz y con toda la naturalidad del mundo.
¿Per què va cantar tan poc Victoria dels Àngels en el Liceu de Barcelona?
Pues porque no la contrataban. Y así pasaron más de 30 años sin actuar en el Gran Liceo de Barcelona. Hay quien culpabiliza a la familia de otra soprano muy conocida barcelonesa, quien por celos artísticos trataban de ignorarla. A Victoria de los Ángeles le dolía mucho que en su ciudad no la llamaran, cuando a la vez ya era invitada especial en la Scala de Milán y en los mejores teatros de Estados Unidos, del mundo, pues en Alemania, Austria, Rusia, en fin, por todas partes del mundo. También le coincidieron el gran premio de la Academia Francesa de la Música al mejor disco, fíjate, durante los años 1956, en el 1957, en 1955, 56, 57, y después, bueno, más tarde también obtuvo la medalla de oro del Gran Liceo de Barcelona en el 58, y el premio de Ciudad de Barcelona también, y así muchos y muchos premios mundiales y actuaciones y grabaciones con los más grandes del universo mundial de la música. Ya sabes, querida Gemma, que hemos considerado más de una vez la extraña actitud de mantener fuera de nuestro país a los mejores de la cultura. No sé por qué será.
Crec que va tenir dos fills que van morir abans que ella.
Pobre María de los Ángeles. Tuvo una situación familiar muy complicada, bastante complicada. Es difícil ser madre y dedicarte a una pasión como la música. Victoria de los Ángeles se casó con Enrique Magriña, que después la abandonó. Su hijo mayor murió antes que ella y tuvo el gran problema del pequeño, que padecía el síndrome de Down. Hasta que ella murió, estuvo viviendo también con él. Victoria de los Ángeles nos dejó el 15 de enero del 2005, a los 81 años. Cantó como nadie en los principales escenarios del mundo. Todos la recordaban y la recuerdan alegre, saltarina, dulce y muy generosa. Avui, Gemma, ens despedíem una cançó popular de los esclavos mulatos liberados en la frontera de Venezuela. Canción que también cantaron, pues, Atahualpa Yupanqui, genial, y Mercedes Sosa, fabulosa, Mercedes Sosa. Que Victoria de los Ángeles, esta canción la convierte en una canción clásica. Victoria de los Ángeles canta Canción para dormir a un negrito. Amigos oyentes, muchas gracias otra vez por l'audiència i fins a la propera setmana. Al meu costat, Gemma Pascual, la única.
La finestra d'Antonio Niebla.